Estamos en contacto con Andrés Lombardi, Andrés Petit Lombardi, presidente de la UCR Mendoza, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia también. Petit, ¿qué tal? Bienvenido a LB10. Jorge Gil, te saluda.
Muy buenos días, Jorge.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Bueno, hay un montón de temas para poder hablar con vos. Desde las PASO en Mendoza, de las alianzas en Mendoza, ¿qué opinás acerca de la posibilidad de suspender las primarias? ¿Por dónde querés arrancar?
Por a donde quieras.
O elijo la zona, dale. Escúchame, ¿tienen miedo de quedar afuera de una alianza entre La Libertad, Avanza y el PRO a nivel nacional? ¿O entienden... ¿O entienden que el diseño legislativo y de cómo se dan las elecciones y el sistema DON puede beneficiar a todos?
No, creo que hace muchos años que en Argentina y que también en el mundo hay frentes que se conforman a partir de un programa de gobierno. Uh-huh. Creemos que en ese programa de gobierno nosotros tenemos muchas coincidencias, algunas diferencias también. Con lo que tiene que ver con lo que se está llevando adelante con el gobierno nacional. Lo hemos dicho casi hasta el hartazgo, Mendoza hace 8 años que tiene equilibrio fiscal, hace 7 años que venimos disminuyendo impuestos, bajando tasas que no tenían ningún sentido que se siguieran cobrando, disminuyendo la cantidad de personal, prestando servicios básicamente de salud, de educación, de seguridad y de administración de justicia, de una forma más eficiente, con un costo menor y con servicios de mayor calidad. Creo que en eso hay algunas coincidencias. No entendemos que no necesariamente el Estado se tiene que retirar de todo, pero sí que lo tiene que hacer a un precio razonable, a un costo razonable, porque eso es lo que va a permitir ir bajando los impuestos, ¿no? Eso lo venimos haciendo desde hace 8 años, no es una moda de ahora, de este año.
¿Y los costos de una PASO son razonables?
Los costos de una PASO han ido disminuyendo. Mendoza incorporó hace ya un tiempo la boleta única papel.
Sí.
Ha disminuido, no tenía los costos que tiene la Nación. Creo que esto es importante también aclararlo. La Nación no solo que garantizaba la impresión de boletas para todas las listas que competían en las PASO, y que con la boleta única papel en las PASO ese costo disminuye significativamente, sino que también la Nación hacía un aporte de fondos para las listas, para organizar la campaña, para llevar adelante esas elecciones. En Mendoza no había aporte monetario para las elecciones PASO, ni tampoco para las elecciones generales, para los partidos o los frentes. Son costos totalmente distintos, entonces entendemos que las PASO pueden ser mejorables, es cierto, pero fundamentalmente le han dado una mejora institucional a la provincia, le han permitido que la selección de los candidatos de los frentes, los candidatos que luego van a general y que compiten por los lugares, los empiece a definir la gente, sea la misma gente, la sociedad la que defina esto. Sacamos el centro de decisión del dedo de la dirigencia política de cada uno de los partidos, de lo que el gobierno nacional dice de la casta, y se lo trasladamos ese poder de decisión a la sociedad.
Pero de verdad,
es un cambio institucional importante.
Piti, pero de verdad, ¿creen que es la gente la que termina definiendo y eligiendo a los candidatos? No, más allá de la votación que se hace, ¿quiénes van en cada lista? No lo define la gente. ¿Ustedes creen realmente que, a ver, pongo un ejemplo, en los últimos pasos iba dentro de Juntos por el Cambio, o de Cambio a Mendoza, iba Alfredo Cornejo por un lado, Luis Petri por el otro, pero de ahí para abajo, ¿creen que la gente sabía cuáles eran los nombres de esas listas?
Y bueno, en muchos casos sí, cada uno de esos que vos mencionabas que compitieron en las pasos llevaban candidatos a intendentes, esos candidatos a intendentes hicieron sus campañas, sus difusiones en cada uno de los departamentos. Las pasos, en lo que tiene que ver con el Frente Cambia Mendoza, lo hemos utilizado en prácticamente todas las elecciones para que la gente termine definiendo quiénes son los candidatos. Es razonable también, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, que aquellos frentes que no tienen competencia hacia el interior, porque hay una lista única, no vayan a paso, no tiene sentido, eso sí es un gasto innecesario.
Bueno.
Por eso creo que son perfectibles las PASO, pero que fundamentalmente hay que poner en valor de que se le sacó la lapicera a la casta de cada uno de los partidos para que esa lapicera definitiva la tenga la sociedad.
¿Cómo impactó el tema de casta, no? ¿Cómo lo expresaban antes de que Milei los definiera como casta?
No, y la famosa dirigencia.
La dirigencia a la clase política.
A la clase política. Pero mirá vos, qué llamativo. Recién leía un titular de un diario que decía: es muy probable que compitan Karina Milei, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner.
Sí.
Hola.
Sí, sí.
Si no hay paso, la gente va a tener que optar entre la expresión de Macri o de Cristina Fernández de Kirchner, y que forma parte de lo que supuestamente es la casta política. Eso a nivel nacional. Después, si lo empezamos a ver en algunas provincias, principalmente aquellas provincias que no tienen recambio,
sí.
Te me voy haciendo los candidatos de siempre. O sea, si es cierto que hay un espíritu de renovación, me parece que hay que darle esa posibilidad a que la sociedad defina quiénes son los candidatos.
Sí, el tema, no sé si coincidís, tiene que ver con que muchas veces el peso de algunos nombres hace que las PASO sean testimoniales. A ver, un ejemplo. Sergio Massa contra Juan Grabois. Y se sabe que ahí no va a haber competencia. Se sabía que no iba a haber competencia, ¿no?
Sí, sabía que había un favorito que podía ganar, pero en muchos casos no sucede eso. O sea, en muchos casos efectivamente hay una competencia que es una competencia que es relativamente pareja. Pasó en Juntos por el Cambio en la elección presidencial entre Patricia Bullrich.
Bueno, esa es otra historia. Y pasó también como para negociar y empoderarse políticamente. Le pasó a Luis Petri también después de las PASO. Eso es cierto. Le permitió esas PASO en Mendoza con Cornejo, le permitió ser candidato a vicepresidente y después en la negociación posterior convertirse en el ministro de Defensa, digo, en uno de los pilares del gabinete de Milei. Hablando de eso, si hay una alianza, ¿ustedes ven que el radicalismo va a participar de esa movida de ir juntos con La Libertad Avanza y con el PRO, entendiendo que tal vez en ningún otro lado el PRO esté tan distanciado del radicalismo como en Mendoza?
En el caso puntual de Mendoza, nosotros lo ha dicho el mismo...
Bueno, sí, estoy pensando que en CABA, en voz alta, en CABA sí, porque bueno, Lustó está muy enfrentado, pero en líneas generales no se lo ve así en veredas opuestas.
No, a ver. Estas elecciones son elecciones nacionales, pero en realidad los frentes son de cada una de las provincias distritales. No es el partido nacional que tiene que constituir un frente, sino que lo que se requiere es de 24 frentes en cada una de las provincias.
Sí. Porque
lo que se elige son los legisladores nacionales en representación de esas provincias. En el caso puntual de Mendoza solamente se eligen diputados nacionales. Creo que el radicalismo nacional tiene un debate por delante y que lo más razonable sería entender las realidades de cada una de las provincias y que cada una de las provincias actúen en función de ello. Creo que hay una línea central de temas que el radicalismo debería acompañar, lo dije recién en términos del programa económico del gobierno de Javier Milei. Hay muchas coincidencias, vemos con muy buenos ojos el equilibrio fiscal, la disminución paulatina de la inflación, requiere ahora sin duda una recuperación del salario que se ha venido dando en los últimos meses, mejorar el poder adquisitivo real de la ciudadanía, pero fundamentalmente, y volviendo a tu pregunta, creo que el radicalismo nacional tiene que respetar la autonomía de las provincias y que cada una de las provincias vaya confluyendo en las alianzas que corresponden. No es lo mismo la situación de Mendoza con la situación de CABA o con la situación de alguna provincia como Santiago del Estero.
Ahora, teniendo en cuenta que hay cierta cercanía, cierta empatía entre Milei y Cornejo, la pregunta es cómo va a terminar terciando el PRO, entendiendo que el PRO hoy en la provincia aparece como un frente opositor, ¿sí? Sobre todo por las peleas y por la discordia que ha tenido con Eve Casado, con la vicepresidenta, y que ahí se rompió la relación. ¿Vos crees que se puede llegar a hacer una alianza teniendo en cuenta o incluyendo el PRO? ¿O por estrategia, tal vez el radicalismo quiere ir solo para disputar mejor en este juego de mayorías y minorías de la elección legislativa y ver si se pueden quedar con todo?
Creo que, bueno, ahí tenemos un ejemplo de para qué podría servir las PASO, ¿no? Que la ciudadanía se exprese sobre quiénes quieren que sean sus candidatos y que tienen representaciones que provienen de distintos partidos y que tienen, te diría, un núcleo de coincidencias básicas y matices que los diferencia. Es un ejemplo en el cual la ciudadanía puede ver claramente y expresarse y poder dirimir esas diferencias. Si no, termina acordándose todo en un sillón, en un escritorio, y a veces ha pasado que en Mendoza los candidatos, no digo el caso de Cambia Mendoza, ¿no?, pero el peronismo, muchas veces los candidatos los terminaban definiendo en la Casa Rosada. Fue el caso de cómo nosotros tuvimos como gobernadora a Paco Pérez, ¿no? Fue una definición que se tomó en el escritorio de Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, ¿alianza sí o alianza no?
Nosotros estamos abiertos, no hemos avanzado en el tema. Creo, hago un paréntesis, creo que el gobierno nacional ha instalado muy rápidamente el tema electoral, lo viene instalando desde hace 6 meses que nosotros estamos hablando de elecciones y venimos diciendo no es momento todavía de elecciones, falta mucho. Recordemos que si no hay PASO recién vamos a estar votando en octubre, o sea, quedan 10 meses todavía para que lleguemos a esa fecha. Nosotros estamos abiertos, no la descartamos, la posibilidad de una alianza con la Libertad Avanza, pero falta mucho, hay que dedicarse a gobernar, deberían estar más preocupados de los temas de gestión que estar hablando de las cuestiones electorales. Y hemos tratado de poner nosotros el foco siempre en eso y decir que bueno, que llegado el momento se discutiría si un frente sí, un frente no, y cómo será el armado electoral, pero que hay que darle tiempo todavía.
Y la otra, ¿desdoblamiento sí o no?
Mira, Mendoza tiene ley, por ley, tiene las fechas de elecciones fijadas. Eso implica que tenga que haber desdoblamiento. El Poder Ejecutivo tiene la atribución de poder unificar las elecciones. En el repaso de la historia reciente de Mendoza, las elecciones ejecutivas han sido desdobladas y las elecciones intermedias han sido unificadas. Creo que ese es un tema para medirlo. También va a depender mucho de cómo viene el armado de este debate nacional con respecto a la suspensión o eliminación de las PASO. Algunos hablan de suspensión, que sería en principio el acuerdo que estaría logrando en el Congreso, y otros hablan de la eliminación. Hay que esperar cómo termina eso para ver cómo encajan los distintos cronogramas electorales.
Claro, los de Mendoza, los legisladores mendocinos, ¿van a ir a favor de qué, la suspensión o la eliminación?
Lo estamos discutiendo, estamos tratando de acordar un temario. Queremos ver cuál es el proyecto definitivo. Están trabajando, sería los legisladores del PRO en pos de conseguir la suspensión, y aparentemente la Libertad Avanza está buscando la eliminación. Pero bueno, viene todo el debate legislativo, veremos cómo se negocia y cómo terminan acordando, si es que hay algún acuerdo.
Perfecto. Peti, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Jorge, y un saludo a toda la audiencia.
Chao, chao, hasta luego. Era Andrés Peti Lombardi, presidente de la UCR Mendoza y presidente también de la Cámara de Diputados de la provincia.